SER Podcast.
¡Alto el nombre de la unidad de vigilancia! ¡Está usted completamente detenido! ¡Le tenemos arrodeado! ¡Sabemos que usted habla muy malamente!
Melpo Axioti es una escritora griega y en París se hace íntimamente, que estoy diciendo. Isaías, lo siento.
Acabas de caer.
Yo leo muy tranquilo. Quizás el rosario va por dentro, porque suele ser así.
La ejecutiva ha aprobado la expulsión definitiva de José Luis Ábalos y esta mañana Santos Cerdón ha pedido su baja de militancia.
El secretario general quiso acotar las consecuencias de las presuntas irregularidades de Santos Cerdán, quiso delimitar el perímetro del escándalo.
Comparecencia en el Congreso para explicarlo todo y el reto a PP y a PSOE para que presenten una moción de censura ya.
Principales dirigentes del PSOE se han lanzado hoy a dejar claro que la tolerancia en el PSOE con la corrupción, es absoluta. Eso es lo que les diferencia del PP.
Lo que nosotros hemos hecho, cosa que no hizo usted, es engañar a la gente.
Es terrible.
Podemos cometer errores.
Vivan los errores.
Rápido, hay que emitir esta cinta, esta grabación. Esto sin más dilatación y a su hora.
Son las 4 de la madrugada, las 5 en Canarias.
UDV. Unidad de Vigilancia.
Llegamos hoy en Sevilla al informe número 838, Isaías.
Un número maravilloso. Bueno, siempre. La semana pasada ya lo acabamos de escuchar. Los ecos del trío Cerdán o Cerdón, Ábalos y Koldo ocuparon gran parte del informe. Todos esperamos que, oye, quien lo ha hecho lo pague, reciba un castigo. Pero no, al parecer van a recibir un premio encima. Esto nos lo dicen José Ande Vitoria y Carmen Espinosa tras escuchar esto en la radio.
El ex número 3 del PSOE declara el lunes ante el Supremo y anuncia que no descarta pactar con la Fiscalía.
Ala, nos robas, pues toma un caramelito, este es su premio. Bueno, y hablando de premios, José Antonio Barrio Nuevo nos manda esto que escuchó en la 1 de Televisión Española durante el sorteo de la Bonoloto y el Gordo de la Primitiva, cuando explicaba a qué se dedica parte del dinero recaudado.
Queríamos recordar que el año pasado ayudamos a más de 4.000 personas en situación de exclusión social a través de Cáritas. ¿Y cómo lo hicimos? Pues desarrollando proyectos para facilitarles alejamiento y comida y ofreciéndoles programas de salud y formación.
Así que alejamiento y comida, come un poquito y vete ya, coge la puerta, ¿no? Vaya forma de ayudar. Suponemos que era un error, lo suponemos. Bueno, y hoy hacemos esta unidad de vigilancia desde Sevilla a las afueras de Bilbao, decíamos, porque Bilbao es una ciudad grande que no para de crecer. Y José Antonio Caballero de repente escuchó de qué manera está creciendo en los últimos tiempos.
Pero antes, Bilbao Ría 2000 necesitará una encomienda de gestión del propio ayuntamiento para poder trabajar en esos 320.000 kilómetros cuadrados, una superficie equivalente a casi 45 campos de fútbol.
Bueno, pues serán campos de fútbol grandísimos, inmensos, desde luego, ¿eh? Claro, la España peninsular tiene 490.000 kilómetros cuadrados, más o menos. Si le restamos los 87.000 de Andalucía, pues más o menos tenemos a los bilbaínos a las puertas, así que tened cuidado. Si llegan a conquistaros, yo os propongo, como nombre de la próxima comunidad autónoma, a la Andaluscadi. Quedaría bien, a la Andaluscadi. Pero no es cosa de Bilbao solo, sucede lo mismo con Teherán, la ciudad-estado que ahora es un país, nos dice Mario Suárez tras escuchar esto en Hora 14.
Fueron regresando por cuestiones económicas también, la gente quería volver a abrir sus negocios. Teherán es un país con grandes problemas económicos debido a las sanciones impuestas sobre el país.
Pues no, Teherán es una gran ciudad cargada de historia, pero no es un país de momento. Aquí en España, el rey Felipe ha concedido sus primeros títulos nobiliarios, Luz Casal ya es marquesa y su hermano Rafa, pues también le ha tocado un título de rebote, nos dice Carmen Espinosa.
Bueno, venga, Luz Casal, que junto con Rafa Casal, Teresa Perales, han recibido los primeros títulos nobiliarios que entrega Felipe VI.
Ay, lo que tiene ser hermano, ¿eh? Así que Luz Casal y Rafa Casal y a nuestro Javier Casal, pues seguramente también le tocará alguno, si tiene un poquito de paciencia. Bueno, imagino al escuchar esta noticia en la radio al pobre Rafa Nadal, obnubilado, o quizás omnibulado, nos dice José Antonio Barrionuevo, y Jesús María González, después de escuchar esto en Si amanece.
La primera obra de Shakespeare, de hace más de 4 siglos, se titulaba Sueño de una noche de verano y trataba de unas hadas que confundían y omnibulaban a sus personajes durante la noche de San Juan.
Las hadas omnibulaban, es maravilloso, del verbo omnibular, que nos serviría para nombrar lo que te sucede pues cuando te omnubilas al ver un ovni, por ejemplo, ¿no? Nos podría servir. Bueno, y Miquel Zorrilla nos invita a volver a Euskadi porque en el Teleberri de TV2 escuchó una frase hecha que le hizo dudar y nos envía la duda a la unidad.
El informe técnico definitivo llegará en los próximos días. Y entre tanto, pues la empresa Lascaray Lea no tira la toalla, sigue atendiendo los pedidos de la clientela desde el pabellón de Jundiz.
No tira la toalla, que alguno podría pensar que, bueno, es euskera.
No.
Pero no, es castellano, lo que pasa es que es castellano antiguo, ¿no? Toalla está desde el primer diccionario y hasta 2014, o sea, todavía lo tenemos en el diccionario, pero como un término ya en desuso. Igual que tobaja, que dice el diccionario que es un término andaluz, ¿me lo confirmáis? Dice el diccionario por lo menos que es así. Bueno, y tenemos que romper una lanza por los compañeros de hoy por hoy. Se hablaba de unos tatuajes para medir la actividad cerebral, una especie de calcamonías, y Alejandro Bermejo, John Iza, José María Riol creen que lo correcto sería calcomanías.
¿Y unos tatuajes para medir la actividad cerebral?
Los están desarrollando en la Universidad de Texas. En realidad son una especie de calcamonías. Calcamonías se pone en la frente y pueden medir la frecuencia de nuestras ondas cerebrales.
Calcamonías o calcomanías.
Yo diría calco.
Ya, lo cierto es que el diccionario de la RAE...
Calcomanía, ¿no?
Sí, esto es lo que nos dice el diccionario, que la forma correcta es calcomanía. Y hay que evitar en el lenguaje, dice el diccionario, en el lenguaje culto, la variante popular calcamonía, porque en otros diccionarios, como en el María Moliner, sí que figura esta variante, pero el diccionario de la RAE es un poquito más conservador y dice que se emplea sobre todo en el lenguaje infantil o en el lenguaje popular.
Y hace calor.
Y hace calor, efectivamente. Hace muchísimo calor. Aquí y en otros sitios, en Estados Unidos, por ejemplo, y lo sufrimos los humanos y los animales. Y el miércoles en Antena 3, en el informativo, nos informaron de que en un determinado zoo de Filadelfia están rociando para combatir ese calor a los animales con vapor de agua para refrescarlos.
Vamos a hablar ahora del calor que estamos pasando, no solo aquí en España, también en Estados Unidos. Y los animales sufren mucho.
Sí, Manu, por eso en este zoológico de Filadelfia reparten pescado congelado a las nutrias. Bien. También les rocían con vapor de agua, para que puedan refrescarse.
Pues lo que les faltaba a los pobres animales, ¿eh? Meterlos en una sauna con vapor de agua, supone nuestro vigilante que será con agua vaporizada o pulverizada,
que no es
pero,
lo mismo.
Pero fresquita, no es lo mismo. No hay que meter a los pobres animales en la sauna, aunque sí que los ha metido Carlos Matera Mat en la viñeta de esta semana, ¿eh? Ahora, vete a saber, Francino, porque en Estados Unidos y desde que gobierna Trump, ni te cuento, pasan cosas raras. Por ejemplo, de Filadelfia nos vamos a Las Vegas, en donde nos dice Marta Pascual, las mujeres llamadas Carolina lo están pasando muy mal por la última moda de aquella ciudad.
Dirigí un lanzallamas también, lo puedes alquilar, bajar la calle en Carolina. En fin, le añades mandar misiles a Irán y es un martes para Trump. Tampoco...
Bajar a la calle en Carolina, ¿eh? Era en Tirolina, pero me imagino a las pobres Carolinas de allá temblando, ¿eh? Tampoco pasa nada, oye, tenemos otros compañeros que cuidan mucho la lengua, incluso hacen crónicas en rima consonante, nos dicen José Luis Martínez y Carmen Espinosa.
De momento no se ha precisado ni las edades ni las nacionalidades de los implicados. Sería la quíntima víctima mortal este mes de junio.
Bueno,
en
es
toda
quinta,
España.
No es quíntima, pero oye, queda bien, ¿eh? Por lo menos se hace un quíntima. Esfuerzo poético que le gustará mucho a Benjamín Prado. Pero bueno, estamos aquí en Sevilla para celebrar su centenario. Estamos muy cerquita del río Guadalquivir, que es un río excepcional. Bueno, el más largo del mundo mundial.
El río Guadalquivir nace en Cazorla, en la provincia de Jaén, y hasta su desembocadura en Sanlúcar de Barrameda, en Cádiz, recorre 57.500 kilómetros.
Pues lo que te decía, Francino, Magallanes y Elcano no tenían que haber sido tan lejos, ¿eh? Con haberse ido a navegar por el Guadalquivir lo hubieran hecho, ¿no? Porque la circunvalación son 40.000 kilómetros más o menos. Y claro, con esa longitud, el río Guadalquivir llega hasta Zaragoza
En las regiones del centro peninsular ya ni siquiera llegamos a los 30 grados, sí que los alcanzamos en el Mediterráneo, en la región de Murcia, al igual que en los puntos del Guadalquivir, donde por allí todavía alrededor de Zaragoza, en los puntos del Guadalquivir, alrededor de Zaragoza.
Puntos del Guadalquivir alrededor de Zaragoza.
Esto tú, Diego, no lo sabías, ¿eh?
No, estoy quedando, me quedo sorprendido.
Bueno, pues sorpréndete más porque también el Guadalquivir pasa por Teruel.
Además, en Teruel, el río Guadalquivir se ha desbordado en las últimas horas.
El Guadalavía, al ser Teruel. Ah, has dicho Guadalquivir,
que
sí.
Que no ha llegado todavía.
No, todavía no. Bueno, se tendría que haber desbordado mucho.
Bueno, no ha llegado, pero puede llegar, ¿eh? Con 57.000 kilómetros puede llegar. Pero bueno, estamos en Sevilla, en el Archivo de Indias, que se creó en el siglo XVIII para centralizar esta documentación referente a la administración de los territorios ultramarinos españoles, aquellos que España fue conquistando desde la aventura de Cristóbal Colón, que partió hacia las Indias cuando se estrenaba Casablanca.
Bueno, la película dirigida por Michael Curtis, estrenada en 1492, protagonizada por dos gigantes del cine como Humphrey Bogart e Ingrid Bergman.
Claro, me imagino a los tres, a los Reyes Católicos y a Cristóbal Colón viendo esta extraordinaria película. Bueno, quizás aquí en el archivo se conserven también legajos sobre los cantantes que precedieron a Melody en el festival, en el Benidorm Fest, que es un festival también centenario, como Casablanca.
Bueno, y festival que retoma el histórico Festival de la Canción Internacional de Benidorm, que comenzó en 1559, y que dejó de celebrarse en 2006.
¿Pero qué pasa con las fechas?
Tiene historia, desde luego. Bueno, Radio Sevilla también conserva en sus archivos la memoria de Andalucía en los últimos años, los rastros de la pandemia, por ejemplo, que en Sevilla fue especialmente significativa. Hubo una histórica en 1649, pero aquella no mató tanto ni afectó a tanta población como la de la COVID, que afectó a toda la población de la ciudad y de la provincia de Sevilla, según Canal Sur.
En Sevilla la situación es crítica porque afecta ya a unas 700.000 personas tan solo en la capital. Y si hablamos de la provincia, hay ya 2 millones de contagios. 2 millones de contagios.
Pues eso, que no salvasteis ni uno, prácticamente, ¿eh? Menos mal que el gobierno central actuó rápido y de manera contundente, enviando aquí un stock de vacunas a las que hubo que dar salida. Lo recordábamos hace un par de semanas, Francino.
Se llevaron un buen susto y no es para menos. Recibieron de golpe 5 millones de dosis de Pfizer. 5 millones de dosis de Pfizer, cada uno, ¿eh? Aunque de momento no han presentado efectos adversos.
Bueno, ¿cómo sois por aquí, los pues andaluces?
Ya es mucho.
Os plantan 5 millones de dosis.
Efectos adversos.
Nada, ningún efecto adverso. Bueno, pero gracias a esas vacunas se salvó a mucha gente, no solamente en Andalucía, en toda España. Aunque bueno, aquí tampoco habría pasado nada, ¿no? Porque aquí son muy de resucitar a los muertos. Por ejemplo, Bob Marley, que llevaba 34 años muerto, actuó en Córdoba en 2015.
Por cierto, que este próximo lunes comienzan las actividades del Festival de la Guitarra, que cumple su 32ª edición y en el que este año, sobre todo, hay dos conciertos por encima de todo y que llaman la atención de todo el mundo.
No me extraño.
Presencia en Córdoba de Bob Marley, ¿sí? La presencia en Córdoba de Bob Marley y sobre todo también de Sting.
La gente se fue defraudada.
Sting sí.
Pero no era Bob Marley, era Bob Dylan. Bueno, son cosas, oye, que les pasan a nuestros compañeros por aquí. Es verdad que el ojo clínico, la verdad, no lo tienen muy entrenado. Y un día preguntan a un ciego, pues, cómo ve los partidos de fútbol.
Cuando, por ejemplo, juega el Betis en casa, ¿usted dónde lo ve?
Yo en ningún lado. Yo por la radio.
Usted, 10 a 0.
Que soy ciego, hombre. ¿Cómo lo voy a ver? Pues por la radio. Bueno, y otros días confunden nerviosismo de un oyente con Parkinson.
Hola, ¿qué? Buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Bien?
Bien, de momento bien.
Bueno, ¿cómo que de momento? Habrá que seguir bien también, ¿no?
Por supuesto que sí, vale. Pero veremos en qué deriva todo esto, ¿no?
¿Estás nervioso?
No, yo es que tengo Parkinson. Ah.
A ver cómo se sale de eso. Bueno, tenemos que decir en defensa de nuestros compañeros que es que no es fácil detectar aquí las cosas porque aquí la gente tiene patologías extrañas, ¿no? Como derrames cerebrales en sitios insospechados, como este hombre.
Un derrame cerebral en un muslo.
No sé dónde tendréis las varices. Y después tenemos el caso de embarazos prolongadísimos.
Buenas tardes. La mujer ingresó el domingo pasado en el Hospital Virgen de Valme de Sevilla Capital. Estaba embarazada de 39 meses. 39 meses. El miércoles se le practicó la cesárea.
Menos mal.
Y he visto alguna oyente embarazada, no me he atrevido a preguntar cuánto dura el embarazo. Y claro, con embarazos así como para que después se vayan de casa los críos. Bueno, se acaban yendo, pero por la fiesta, ¿eh? Porque aquí son muy fiesteros, Francino. Bueno, tanto que a veces les cuesta concretar en qué fiesta están viviendo.
El alumbrado de la Feria de Sevilla, de la Semana Santa de Navidad, hombre, coño. De la Semana Santa de Navidad, hombre, coño.
Eso es.
Me se ha ido.
En todo caso, se lo gastan todo por aquí en fiestas, ¿eh? Tiran la casa por la ventana.
En Sevilla ya se preparan.
Más de 300.000 bombillas lucirán en el recinto, 24.000 desde esta próxima medianoche en el alumbrado de la portada del Real, que supone el arranque de la Feria de Abril. Una feria que contará este año con un presupuesto de 600 millones de euros. 600 millones de euros.
Ya lo podéis pasar bien, ¿eh? Ya lo podéis pasar bien, 600 millones para la feria. Es una inversión que Francino diría es la polla, como otras inversiones que hacen por aquí, por Andalucía, en Jaén, por ejemplo.
Otra inversión importantísima que desde el consorcio se va a realizar y que está incluida en los presupuestos son los en torno a 500.000 euros, que en definitiva es un dinero que va dirigido directamente a la polla, de la mejora del coste en el billete del usuario.
Bueno, corramos un tupido velo.
¿Pero yo qué pintaba aquí?
No sé, lo digo por lo de la polla.
¿Ya?
Claro,
bueno, vale.
También corramos un tupido velo sobre esto otro. Aquí hay un gran compromiso con la violencia de género, incluso también para proteger a las mujeres en las fiestas, pero a veces...
Además, primera jornada de la Feria de Tomares tras comenzar anoche con el alumbrado. Este año se mantiene el puto punto violeta. El puto punto violeta. 827.
Si no te gusta, tampoco tienes que ser tan claro, ¿no? Pero hay que tener cuidado porque hay algunos hombres andaluces que son un poco sementales, como Bertín Osborne.
Bertín, se me han cogido el corazón. Yo pensaba que tú en ese sentido era más sentimental.
Más sentimental.
Efectivamente, que no es lo mismo. Después están los clásicos de la radio, hombre, las cuñas radiofónicas, por ejemplo.
Yo soy aquel negrito del África tropical.
Esta es una histórica, pero aquí también hemos recogido alguna en Andalucía. Bueno, aquí hay algún problema con la pronunciación de la S, con las putas S, en términos también francinianos.
¿A quién confía el calor de su hogar? Confíe en los profesionales de tensiones eléctricas Dastas. En los profesionales de tensiones eléctricas Dastas. Además, todos son S y P y su puta madre.
Esta cuña no se emitió. Bueno, y otras veces se ponen finos para compensar, excesivamente finos, diríamos, como en Granada, en donde el Generalife pasa a ser el Generalife.
La Diputación de Granada, junto al Patronato de la Alhambra y Generalife, presentan la exposición Confesión General del pintor Luis Gordillo.
Esta la encargarían a León y algún despistado.
Este es imbatible.
Claro, esto es inglés. Bueno, y después emiten algunas cuñas que no sé si habrán cobrado, la verdad, como esta que patrocinaba la información del tráfico.
A esta hora, los accesos a la ciudad, tenemos 2 kilómetros de retención en el puente del Centenario, sentido Huelva, y en sentido entrada Glorieta Calle...
Comercial Mercedes-Benz te ha ofrecido la información del tráfico.
Bueno, te ha ofrecido de aquella manera, ¿eh? En Granada también les pasa, que a veces tienen unas retenciones extraordinarias.
Más de 100 kilómetros de retenciones se registran a esta hora en la circunvalación de Granada en sentido Motril, entre Albolote y Ronda Sur.
La cola no llegaba a Ilén, no son 10 kilómetros.
Eran 10 kilómetros solamente, que ya son suficientes. Bueno, aquí por lo menos corrigen, no como los cabroncetes compañeros que tenemos en Radio Cádiz, que prometen algunas cosas.
Sí. La última llamada. Hola, buenas tardes.
Buenas tardes, mire, un taxi, por favor, para el Colegio del Campo del Sur.
Venga, ahora mismo se lo mandamos, ¿eh?
Voy en dirección a Puerta Tierra.
Venga, vale, por ahora se lo mandamos, ¿eh? No se preocupe.
Gracias, ahora. Venga.
La señora estará esperando todavía que llegue. Pero bueno, los compañeros allí en Cádiz, sin embargo, tienen otra virtud, y es que son muy precisos, rasean el balón para que se entienda muy bien la información.
3 detenidos, un montón de heridos, por lo menos 7.
José Luis Toro con un parte de médico de leñazos, reflejaba los efectos de un puñetazo.
Sí, reflejaba, claro, de los leñazos ni te cuento. Bueno, y otro clásico es el famoso retorno, esto que nos pasa a veces, Lo que decimos es escucha de otra manera diferente.
El incremento de la vigilancia en el estrecho se traducirá en el aumento de las actuales dotaciones con las que cuenta en el campo de Gibraltar el servicio de vigilancia aduanera a la espera de que entre en funcionamiento la Guardia Civil del Mar.
Cadena C.
Este momento, desde luego, mira que nos ha pasado a veces, pero este es para enmarcar. Pero ya se sabe, cuando algo empieza mal, a perro flaco, como dicen por aquí.
Por lo tanto, a perro flaco todos son flautas, a perro flaco todos son flautas, a perro flaco todos son pulgas.
Eso, mejor, mucho mejor. Bueno, y seguimos repasando cosas de los 20 años de unidad de vigilancia. Ahora estamos en 2019. Ese año llegaron al número uno de los 40 principales dos canciones que podrían ser himno para nosotros. Una titulada Perdón.
Quiero pedirte perdón. Pedirte perdón.
Y otra titulada Lo siento.
Lo siento por hacerte perder.
Pues nada, con esta música de fondo viajamos hasta la 15ª temporada de la unidad, hasta el año 2019.
Unidad de Vigilancia Lingüística. 20 años de...
¿No tenéis un puto diccionario?
También es verdad.
¿Qué tiene que venir siempre el pobre Isaisa? Entrá en Google y ponéis puto RAE y os buscáis ya.
Claro,
ya
claro. Sí.
Temporada 15.
La verdad, tiene razón Isaías, y pedimos perdón por usarte como diccionario humano, aunque creo que ya estás tan acostumbrado que has decidido crear tu propio lenguaje.
Presentaban a un astrofísico, experto en cúmulos globulares.
Se suma a las nuevas profesiones Mara Torres.
Porque no es fácil que conozcamos a los dramaturgos, en este país.
Y otras se nos atascan a la hora de pronunciarlas.
Siempre tengo problemas con esta.
El verano ha llegado y vamos a por una refrescante noticia. Marta del Vado.
83 millones de personas van a estar durante las próximas 72 horas a menos 40 grados bajo cero.
Perfeccionamos ahora la geografía con José Luis Sastre.
Hay un pueblo de Aragón, Molina de Aragón, Guadalajara. Pues no es en Aragón, en Guadalajara.
Y 2019 fue un año de elecciones generales. Aquí se montó un gran despliegue de medios.
Estamos todavía presentándoles el despliegue de miedo. De miedo también.
Siempre estamos de miedo, Pepa. Ahora, una de listas electorales.
Entrar ya a saco con las listas electorales, en este caso del PSOE.
Ojito a cómo se buscaban los pactos.
El PSOE pedía ayer a Pedro Sánchez levantar los cordones sanitarios.
Está claro que las alianzas son algo de dos.
Pues está muy chulo nuestros coitos. Estos duetos.
Aunque se puede terminar montando un gentío.
En las horas con más gentilicio.
Todo esto que conste visto en redes. La cabeza nos juega malas pasadas con los números.
¿Qué es más ignorante? ¿Qué es más estúpido? Que una periodista como María Rey, tres décadas de profesión.
Y me sumo, la primera entrada en la unidad con las 40 décadas de Cuéntame. Tienen un recorrido pues casi por toda la historia de la música de las últimas 40 décadas. Di que sí, Cris. Al menos no soy la única que se lía con las matemáticas.
20 temporadas de vigilancias.
Bueno, 40 décadas de Cuéntame nos permite llegar hasta el Casablanca, que se estrenó en 1492.
Yo creo que sí.
Y ya nos vamos. Nos vamos, que viene José Carlos, que es nuestro Séneca favorito. Nació como el Séneca histórico en Córdoba. José Carlos nos va a hablar hoy de viajes y viajeros, creo. Pero ya nos ha contado algunos viajes fascinantes de filósofos. Viajes en el tiempo. Como por ejemplo... Abulcasis, nacido en la Córdoba del Califato.
Él nació en Medina Zara en 1936 y murió en Córdoba en 1909. Fue el cirujano más citado de todo el medievo.
Nos ha jodido. Si vives 973 años, José Carlos, y no eres el más citado, mal vamos, ¿no? Bueno, un poquito más lejos nació Avicena. Y este ni te cuento, este no solamente vivió mucho tiempo, es que además vivió hacia atrás.
Es un pensador que puso una pica en Flandes con respecto, por ejemplo, a la medicina. Se dice que dejó más de 400 obras escritas de alguien que vivió, nace en 1980 y muere en 1037. Es decir, son pocos para dejar 300, casi 400 obras escritas.
Es el precedente de Benjamin Button.
Pocas obras, me parece.
Pocas. No, es que además, claro, viviendo hacia atrás quizás se fueran borrando poco a poco, ¿no? Escribió 400, pero se iban borrando. Bueno, pues nada, oye, hasta aquí llegamos. Ha sido un placer. Recuerden la dirección de correo de la unidad de vigilancia, que es udv@cadenaser.com. Y si en algo nos hemos equivocado, que seguro.
Lo siento mucho. Me he equivocado y no volverá a ocurrir.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.